Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:01 p.m. y hay máxima alerta en el norte del Cauca por la escalada violenta de hoy. Esta tarde una mujer de nacionalidad ecuatoriana murió y un bebé de 6 meses resultó herido en un nuevo ataque con explosivos de las disidencias de Iván Mordisco contra una estación de policía en el municipio de Suárez. Este hecho se suma al hostigamiento que sufrió esta mañana la Policía Nacional en el municipio de Jambaló, donde 7 uniformados y un menor indígena fueron heridos. Maribel Perafán, secretaria del Gobierno del departamento, pidió ayuda al Gobierno Nacional.
Varios hostigamientos en nuestros municipios, ataques a nuestra población civil, ataques por supuesto a nuestra fuerza pública. Tenemos 7 policías que están heridos, un civil menor de edad que está herido, pero seguimos insistiendo, el Cauca merece una atención sostenida, sobre todo de mayores capacidades para poder enfrentar estos atentados. Aquí necesitamos la complicidad del Gobierno Nacional.
El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las amenazas de alias Iván Mordisco de atentar contra las elecciones del 2026. Si bien admite un riesgo para la jornada del próximo año, aseguró que el gobierno garantizará la seguridad y el derecho al voto.
Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende, y le ratifico, elecciones habrá, como decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo.
Y esta tarde un tramo de la vía Medellín-Costa Caribe fue dinamitado, al parecer por el ELN en el municipio de Yarumal, en Antioquia. Después de 4 horas de trabajos con maquinaria amarilla, ya fue habilitado el paso. Anderson Quiseno, director nacional de transportadores de carga, pidió mayor control de las autoridades departamentales.
Pero lo otro que llama la atención es precisamente toda esa inversión en seguridad que viene haciendo la gobernación de Antioquia, y no sabemos dónde están ni las camionetas, ni los carros, ni las motos, e inclusive todos los apoyos logísticos que tiene la fuerza pública para poder evitar este tipo de atentados terroristas.
Hablemos ahora de los bombardeos de las fuerzas militares, donde murieron 12 menores. En medio de un debate de control político sobre la paz total, la defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que fracasó la política del gobierno nacional para prevenir el reclutamiento forzado de menores en el país.
Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento. Lo siento, directora Astrid Cáceres, la consejera presidencial de Derechos Humanos, tenemos que hacer algo. Ministro del Interior, tenemos que hacer algo.
Por su parte, el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, anunció que la bancada del Centro Democrático no apoyará la moción de censura en contra del ministro Sánchez, cuestionado por los bombardeos.
Porque nos parece incoherente que después de 3 años de impunidad total, en los que le hemos pedido a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúe, y ahora que lo hacen, vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo.
La Contraloría General de la Nación inició un proceso de vigilancia y control fiscal a la compra de 17 aviones de combate Gripen. El objetivo es aclarar las razones técnicas, legales y económicas para seleccionar esas aeronaves suecas. El ministro Sánchez defendió la adquisición al decir que fue transparente y pidió a los organismos de control revisar los pormenores del proceso para aclarar las dudas.
El presidente de la República ha indicado que debemos mostrarle a los entes de control. También lo haré la invitación a la Comisión Segunda de nuestro Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, para que conozcan de primera mano qué hicimos.
En otras noticias de la política, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien llegaría al Centro Democrático para integrar las listas al Congreso, renunciaron a sus aspiraciones presidenciales. El precandidato de la coalición llamada La Fuerza de las Regiones será entonces el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Por inconvenientes de salud, según se ha dicho, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, no será ministro de Justicia. Mientras tanto, el secretario jurídico de la presidencia, Augusto Campo, continuará encargado de la cartera. Y en noticias de la economía, las centrales obreras ya tienen lista la propuesta que llevarán a la mesa de concertación para el incremento del salario mínimo del 2026. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, confirmó que será una cifra de 2 dígitos.
es que nosotros vamos a ir a presentar de que el aumento en el salario mínimo debe ser de dos dígitos. Ya la cifra de los dos dígitos, pues bueno, la presentaremos oficialmente cuando corresponda en la mesa de concertación.
El capitán de bomberos, Álvaro Farfán, confirmó el hallazgo del cuerpo de Manuela Sofía Villota, la adolescente de 16 años que estaba desaparecida tras la creciente súbita de un río en el municipio de Silvania, en Cundinamarca.
Continuamos en el proceso de búsqueda de las otras dos personas desaparecidas, un proceso que viene siendo liderado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Silvania, al igual que el apoyo de bomberos también de Fusagasugá y personal de nuestro Ejército Nacional.
En instantes iniciará la locución del presidente Gustavo Petro, que podrá verse en caracol.com.co. El mandatario mostrará al país las primeras imágenes de los objetos recuperados del hundido galeón San José. Luego realizará un consejo de ministros. Y El País América, el periódico global, señaló que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con revocar la licencia de transmisión a la cadena ABC, enojado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.
ABC, su compañía, su pésima compañía, es una de las culpables. Les diré algo, creo que deberían revocarle la licencia a ABC porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas y tenemos un excelente comisionado, el presidente que debería ocuparse de eso.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche hablamos de política electoral, de las alianzas que parecen tomar forma una semana después del estallido de divisiones. En la izquierda, el Frente Amplio suma un candidato, otros adelantan diálogos con el presidente Petro. En la derecha, la coalición anunciada hace una semana crece, suma candidatos y otros llegan con varias propuestas de mecánica política. Hablaremos también de encuestas, del reflejo del caso Chile y, por último, las amenazas de Iván Mordisco de cara al proceso electoral. Bienvenidos entonces. Eugène Richard es doctora en estudios sociales, profesora de la Universidad Externado y asesora en comunicación política. Eugène, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, consultor. También buenas noches.
Diana, buenas noches para usted y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Y en segundo es Juan Carlos Flores, historiador, analista y exconcejal de Bogotá. También, Juan Carlos, buenas noches.
Diana, buenas noches. Un placer estar con ustedes aquí esta noche.
Ya están llegando a nuestros estudios Ángel Becasino y Augusto Reyes. Entre tanto, un poco de contexto para nuestros oyentes. La búsqueda de mecanismos para definir candidaturas y coaliciones sigue presente en la agenda de candidatos y partidos políticos después de las rupturas que estallaron la semana pasada, que fueron todas. En la izquierda el panorama parece un poco más tranquilo. El exministro del Interior de este gobierno, Juan Fernando Cristo, lanzó hoy su candidatura e iniciaron diálogos con Iván Cepeda y con Roy Barreras para avanzar en esa conformación del Frente Amplio, que terminaría en una consulta de la centroizquierda el 8 de marzo para definir el candidato de ese sector político. Por otro lado, avanzan diálogos con el presidente Petro y ese sector para ajustar los detalles. En la derecha, las tensiones han estado en otro nivel. Hoy Juan Carlos Pinzón, a través de una carta, puso sobre la mesa un mecanismo, una propuesta: realizar una encuesta en enero con los candidatos de la derecha y la centra-derecha que registren más del 3% de intención del voto. Dice él que el objetivo es que quienes se midan vayan después a la consulta de marzo. Incluye también debates entre los candidatos y un órgano que garantice transparencia durante el proceso. Abelardo de la Estrella, por su parte, lanza otra idea: realizar una encuesta y publicarla el 10 de diciembre y no acudir a una consulta en marzo bajo el argumento de definir un candidato de derecha mucho antes. Al mismo tiempo avanza la conformación de una coalición que nació la semana pasada, o por lo menos eso es lo que parece verse en la foto, de 8 candidatos de centro-derecha, a la que aterrizaría Juan Carlos Pinzón, al tiempo que otros se desintegran. La Fuerza de las Regiones, ante la renuncia de Juan Guillermo Zuluaga, que salió de la coalición, renunció a su aspiración y lo que entendemos es que buscaría entrar a la lista del Senado en el Centro Democrático. Y Juan Carlos Cárdenas, el otro integrante, también se bajó, quedando entonces solo Aníbal Gaviria. En medio de estas confusiones aparecen encuestas, un elemento que parece imprimirle un acelerador a la toma de decisiones, sobre eso vamos a hablar, como la del Centro Nacional de Consultoría, que cabe la pena aclarar, está financiada por el candidato Miguel Uribe Londoño y un grupo de empresarios antioqueños. En esa encuesta Iván Cepeda lidera con un 20.9%, le sigue Abelardo de la Espriella con 14.4% y en tercer lugar está Sergio Fajardo con 7.8%. Empiezo por preguntarles, ¿en qué está hoy para cada uno de ustedes el panorama político? Estamos a 19 días del cierre de inscripciones a Congreso y de entregar firmas, a 109 días de la primera vuelta, a 193 de la segunda. ¿Cómo entender el punto en el que estamos hoy frente a encuestas, coaliciones, candidaturas, oposición, gobierno y centro? Empiece usted, Eugene.
Diana, de aquí al 8 de marzo pueden pasar muchas cosas y empezamos a tener un panorama que se está dibujando. Digamos que hasta ahora teníamos un panorama que no estaba tan claro porque recordamos que las encuestas estaban prohibidas, entonces hasta ahora nos están llegando las primeras cifras, pero lo que aparece es que este país sigue fragmentado, este país sigue polarizando, tenemos un candidato que se está abriendo paso, Iván Cepeda, a la izquierda, se está favoreciendo, digamos, de esta consulta que él ganó, y en la derecha pues tuvimos la sorpresa de ver de Abelardo, que hizo un paso gigante en este camino que le robó un poquito el protagonismo a Vicky Dávila, que antes era la persona que estaba apuntando. Yo veo entonces estos dos candidatos que tienen una ventaja, una gran ventaja en la campaña, que es la posibilidad de marcar la agenda. Muchas veces la posibilidad de marcar la agenda, de definir quién tiene voz, quién define los temas, es un tema que les permite tener mucha visibilidad a los candidatos. Y yo veo que frente a estos dos que ya tienen una ventaja, siento que el centro todavía está un poco sin voz. Yo veo que Fernando Cristo, que saca su candidatura, que dice yo soy ni de este lado ni de este lado, pues sí, pero ya esta fórmula la tenía Fajardo, estamos viendo que su candidatura en vez de fortalecerse está perdiendo voz. Así que esta polarización, digamos que está... que quieren finalmente, tanto la derecha como la izquierda, está debilitando el centro y por el momento parece que pues son los que tienen la posibilidad de marcar la agenda. Ahora bien, como le dije, falta mucho tiempo y lo que nos muestra también esta encuesta es que uno de cada cinco personas todavía no tiene idea de para quién va a votar. Así que todo puede pasar. Sabemos que muchos de los precandidatos presidenciales también terminarán en las legislativas si su candidatura no puede, digamos, tener, no está designado para algún puesto presidencial.
Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo coincido con la análisis de Eugene en el sentido de que era previsible que se empezara a decantar ese enorme pelotón de candidatos. Y hay una razón fundamental y es el primero de los términos que usted le señaló a la audiencia, que es la inscripción de listas para el Congreso. Los que quieren jugar apuestas de consultas tienen que reservarse para entrar al gobierno, pero no para estar con una opción de hacerse elegir en el legislativo. Y ahí hay escasez de candidatos. Digamos que, contrario a lo que parece más allá de la consulta que hizo el Pacto Histórico, la construcción de las otras listas no es sencilla. Hay nombres atractivos, por eso a mí no me sorprende lo de Juan Carlos Cárdenas, este equipo de gobernadores, Zuluaga, que se decanta para dejar libres a los que van por Congreso y se pueden reservar los que no les importa ir a una consulta porque pueden estar pensando en elecciones regionales, gobernaciones y alcaldías. Luego me parece que es un fenómeno normal. Sigo creyendo que el tema ahora de las encuestas refuerza los egos. Entonces yo veo muy difícil que Abelardo de la Espriella vaya a querer medirse en consultas con nadie, ni más allá de la encuesta que propone, cuando la diferencia con el más cercano de centro-derecha es de 12 o 13 puntos. Entonces creo que es un, lo dirán los que saben más de marketing político, no es contendor, no es rival, no me voy a poner a medirme con quien no es de mi categoría, es una lectura. Pero al mismo tiempo es equivocada, porque yo siento que el techo de un candidato de ultraderecha, como se ha presentado Abelardo de la Espriella, es bastante detectable, ¿no? Y ese fenómeno de polarización hace que también cuando se vean las encuestas en una segunda vuelta, él sea un candidato ideal para Cepeda. Por eso fíjense ustedes que no ve uno ningún ataque de la izquierda, Abelardo, de la Espriella. Los ataques se reciben todos de la derecha y del fuego amigo. Entonces yo creo que eso por ese lado. Lo del centro sí es inexplicable. Fajardo se apaga en las encuestas, ha estado poco activo últimamente. No consultan las encuestas la realidad de todas las respuestas. O sea, una favorabilidad de Petro el 40, pero su candidato en el 20. ¿No? Un país que supuestamente dice que el 62% se identifica como de centro, pero el candidato de centro no despega y viene ese arrastre de la polarización. Llegan actores políticos que obviamente cuando se mueven instancias de poder van a estar, lo de Roy y Cristo, pues me parece que no es extraño que busquen estar en ese frente amplio, ¿no? Estuvieron en el gobierno ambos, tienen afinidad con una izquierda progresista, un liberalismo progresista y quieren entrar en ese juego. Luego, yo veo que el gran dilema, porque ahorita decía, oye, falta mucho para marzo, sí, pero yo siento que el partidor está bastante claro y salvo que Fajardo sumara, esto va a ser un tema bastante polarizado, tanto o más que el de hace 4 años.
Llegaron los estrategas, con ellos voy ahorita, ya está Ángel Becasino y Augusto Reyes aquí. Juan Carlos, lo escucho.
Diana, esto está todavía muy biche. La campaña, pues a pesar de los titulares, de lo que aparece en algunas encuestas, cuando se lo compara con lo que está ocurriendo en la realidad, la actitud de la gran mayoría de los ciudadanos está pasmada. Yo diría, si uno acudiese a los colores, que el color predominante de lo que ha ocurrido hasta ahora es el gris. Hay una cantidad inmensa de opciones en la palestra, pero la gran mayoría no le está diciendo nada a la gente. Y sorprendentemente, los candidatos de la oposición no pasan de la crítica al actual gobierno, cuyo gobierno con el cual hay un descontento que es indudablemente mayoritario, pero sorprendentemente no hay nada que vaya más allá del 7 de agosto. Uno se pregunta, bueno, llega el 7 de agosto del año entrante, y si ganara alguno de estos candidatos que hay ahora, ¿qué es lo que haría? Porque por fuera de lanzarle dardos al actual gobierno, que digamos eso ya es un elemento común de las conversaciones en Colombia, es decir, lo puede hacer cualquier ciudadano, pero que los candidatos no suban de ese nivel es una cosa tremendamente sorprendente. Por lo tanto, lo que yo veo es que nada está decidido. Y recuerda usted bien, Diana, que las elecciones en marzo siempre generan distorsiones para aquellos candidatos que no tienen una importante representación en el Congreso, porque se quedan sin esa fuerza que activa las elecciones en muchas campañas. El 60% del voto está en 16 ciudades de Colombia. El otro 40% está en ciudades intermedias, en pueblos y en zonas rurales del país. Y allí se hace sentir ese peso de los grupos políticos. No en balde, en la segunda vuelta todo el mundo le vende el alma al diablo porque necesitan de platas gigantescas para movilizar eso. De manera que muchos de los que están inflados ahora se pueden desinflar, pero no vemos, yo personalmente no veo en el panorama el que sepa romper las cosas. Del otro lado van a tener un candidato que, digan lo que digan quienes quieren competir, va a ser el señor Cepeda. Pero el del otro lado, yo creo que ni siquiera una de esas bolas de cristal de inteligencia artificial podría decir quién podría ser en este momento.
Voy con los estrategas, Augusto. Usted en un trino se hacía 3 preguntas. ¿A qué hora las encuestas reemplazan el Poder Ciudadano? ¿En qué momento las encuestas sustituyen a las urnas? ¿De cuándo acá una muestra decide por todos? Y esto, para contarle a los oyentes, es que ayer sale una encuesta, una medición financiada hace 2 días por empresarios antioqueños y Miguel Uribe Londoño, donde básicamente están los resultados que les contaban. Y eso ha generado unas reacciones, tanto en la derecha a la hora de hablar de uniones, y casi como la encuesta llamada a que se definan los sectores políticos.
De acuerdo, Diana, buenas noches y buenas noches a la audiencia y a mis compañeros de panel. Así es, efectivamente. O sea, yo me hice esas preguntas hoy porque ayer noté un afán con cada encuesta que sale, llámese encuesta digital, llámese encuesta de verdad, llámese Poli, no sé qué, etc., etc. Hay un afán en la narrativa pública y en el ojo público y sobre todo también en los medios y especialmente en algunos dirigentes de derecha, que es que hay que unirse ya porque la encuesta diagnosticó tal cosa. Perdóneme, ¿a qué hora las encuestas modelan la democracia? ¿A qué hora una muestra reemplaza la decisión de todos, del elector? ¿A qué hora una encuesta sirve para reemplazar las elecciones y sacarle el cuerpo a las urnas? Esas son las preguntas que yo me hice. Para lo cual digo, aquí apenas esto está empezando. Esto está empezando, contrario de pronto a lo que piensa Juan Pablo, que dice que el partidor está listo. Mira, acá, digamos, desde que yo le estoy parando bolas a las elecciones y hice esto mi oficio, yo veo hay muchos ganadores en encuestas de noviembre, perdedores en mayo. Si vemos la casuística de aquí para atrás, muy pocos, salvo creo que dos o tres casos, son los que llegan arrancan punteando las encuestas y terminan ganando las elecciones. Esto apenas está empezando. Juan Carlos, que además es un político, no quiero decirle profesional, pues un político que se ha medido, que se ha hecho contar, ¿sí? Pues sabe muy bien cuáles son las temporalidades de una campaña. Acá tenemos al decano de las estrategas, Angelito, sabe que esto es un asunto de timing. Esto es un asunto de timing. Entonces, claro, quieren hacer pretender, Juan Pablo decía ahora, Abelardo es un tipo, digámoslo como haciendo un parangón de boxeador, peso por libra, hoy es el retador que, al que nadie se le quiere subir al ring, o el que él, nadie quiere dejar que suba al ring. Exactamente.
Por cuenta de lo que las encuestas dicen.
Exactamente. Entonces, ¿por qué las encuestas van a definir y modelar un escenario democrático en donde, hombre, para eso se inventaron las consultas?
El argumento suyo es que el mecanismo de encuesta, la encuesta no determine anticipadamente los mecanismos de depuración.
Claro, porque es que para eso nos inventamos las encuestas, las consultas, para que precisamente las encuestas nos modelan la opinión, nos modelan las conversaciones que tenemos acá en Hora 20 y en otros programas, nos modelan las negociaciones políticas, que son muy válidas, pero ¿a qué hora reemplaza una encuesta el hecho del voto democrático, el que vaya una gente a una consulta y diga, yo quiero elegir este sabor, quiero elegir este color?
Ese afán no será un poco planteado por la encuesta, pero al mismo tiempo por el otro sector del país, que ve que la izquierda está muy organizada y que sencillamente quiere rápidamente esa misma organización para que salga el candidato anti-Petro. Y entonces empieza a moverse, a acelerarse la mecánica política para poder llegar a un hombre.
Y es válido, y del afán no queda sino
el cansancio. Yo quería replicarle algo antes de que hablara Ángela, sí. Porque yo creo que es que hay una coyuntura muy distinta. Yo pienso que esta elección tiene un ingrediente que es, todos sentimos que nos llegó una izquierda tardía, fue el último país de Latinoamérica en tener un presidente progresista de izquierda, y entonces queremos tener una solución temprana. Es decir, la gente mira y dice, ya vimos cómo se superó ese tema, esa catástrofe, necesitó un Milei, necesitó un Bukele, necesitó un Bolsonaro. Y entonces dicen, no nos vamos a poner con ensayos y le vamos a apuntar desde ya a lo que más se parece a eso que derrotó a esos. Es como un lenguaje. Yo pienso que ese ingrediente hace que esta contienda sea, en mi opinión, desde luego que no soy ni estratega ni nada, soy simplemente un lector del acontecer político desde la órbita de un opinador independiente, hace que sea muy distinto, que la gente, lo que uno percibe en el diálogo, en las conversaciones, en las polémicas, en las universidades, ya quieren saber quién puede parar esto. Y el que esté diciendo las cosas que más quieren oír, se está posicionando.
Juan Pablo, y estoy seguro que fue la misma conversación, el mismo afán, las mismas circunstancias que sucedieron ahora en Chile. Y llegaron tres candidatos de derecha.
Ya vamos para Chile. Ángel Becasino.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, amigos, amigues, amigues, como dicen ahora. Bueno, varias cosas. Primera historia, ¿qué observo? Me dan nostalgias de la época de Napoleón Francos, Ipsos, donde uno sentía que había una seriedad. Últimamente hay algunas encuestadoras, no señalo con el dedo, pero hay encuestadoras que están dando unos resultados muy extraños. Primera historia. Segunda historia. Evidentemente hay una ansiedad en una candidatura, que es la candidatura del costado derecho, por tratar de definir algo antes de que se enfríe la espuma y se caiga. Hay eso. Ya vino la experiencia Vicky y hay una segunda experiencia ahí y están tratando de forzar. Esa misma intención está jugando, inflando el peligro del comunista Iván, como lo están identificando y con el cual están señalando muy fuerte. Frente a eso hay muchas conclusiones. Una conclusión que uno puede sacar desde ahora es que hay una candidatura que es débil por el blanco del ataque que va a ser, que es la de Iván. En segunda vuelta Iván no pasa, quiero decir, no gana. Por esa situación, por lo que lo van a señalar de el comunismo que antes era un fantasma, ahora se vuelve real y hay alguien que representa eso y lo van a atacar con todo. Frente a eso hay un frente que está buscando una alternativa. Ahí está jugando Roy, ahí aparece jugando Cristo. Ya hay posibilidades ahí de que eso pase a comportarse de otra forma. En el costado de Uribe y
usted
y demás,
es el estratega de Roy Barreras.
Yo soy el estratega de Roy. En el otro costado, que es el del, digamos, de la derecha, ¿no es cierto?
Sí.
Hay varias fichas y hay una especie de acuerdo que de dejarle vía libre a esta pretensión de la campaña de Abelardo de tratar de definir antes de llegar a marzo. Ya. Eso es lo que está pasando por ahora. Pero son resultados inflados. Si uno mira, hay una constante que se viene viendo desde hace rato. El costado que respalda, digamos, a Petro o al proyecto de cambio que el país votó en Petro está en más o menos el 30% del electorado. El respaldo al proyecto que no quiere saber nada de Petro está en otro 30%. Y no hay un centro. Lo que hay es un 40% aproximadamente que no quieren estos antagonismos. No quiere la polarización. Y te podría decir que eso se infla a más del 40% de un país que quiere salir adelante. Y un país que en esa medida, para mí la encuesta que sacó Cifras y Conceptos es bastante aceptable, digamos, en términos técnicos y demás. Y te muestra cuatro candidaturas. Abelardo, obviamente, porque es un fenómeno que está ocurriendo, hay que reconocerlo. Te muestra en segundo lugar a Iván, que venía impulsado por la consulta. Te muestra en tercer lugar a Sergio, a Fajardo. Y te muestra en cuarto lugar a Roy, más otra serie que vienen detrás. Jack. Me parece que eso muestra un primer panorama. El resto son jugadas que se están haciendo para tratar de influir acuerdos políticos y para tratar de generar algún tipo de, digamos, de impresión en el electorado que hoy no está pensando en votar. Hoy está pensando en el fin de año,
Navidad,
en tratar de llegar a la Navidad,
sí,
pasarla bien y demás historietas. Pero esa es la realidad que hay.
La derecha tiene hoy como una consigna, desde Fajardo hasta Abelardo. ¿Es posible en un espectro tan grande terminar todos en la misma bolsa? ¿Nos puede pasar lo que ocurrió en Chile con la primera vuelta, donde se fueron hasta ese punto con tres derechas?
Es que la oposición tiene muchos matices.
Juan Carlos.
Sí, parece muy interesante esto de Chile porque hay analogías superficiales que dicen esto es por allí. Pero hay una primera cosa que hay que señalar en el caso de Chile. Desde hace dos elecciones presidenciales no hay centro en las elecciones chilenas. Hay izquierda, esta que yo llamo neoizquierda, que llevó al presidente Boric al poder, todo este movimiento estudiantil que surgió desde la década pasada, los pingüinos, en fin, luego el estallido social en el año 19 y la desaparición de lo que era como el centro de Chile, que era esta agrupación que había llevó dos veces a la presidencia a la señora Bachelet. Entonces, ahí hay una primera diferencia con Colombia. Luego, la estructura de esta neoizquierda, en la elección pasada, el candidato comunista ocupó el segundo lugar en la consulta interna de esa neoizquierda. En esta, la candidata de la del Partido Comunista ganó. De manera que eso estaba ya muy estructurado, la otra opción. Y la opción de la derecha en Chile estaba fundamentalmente representada de manera muy clara por candidatos que ya habían participado en las elecciones anteriores. José Antonio Kast, ocupó el segundo lugar en las elecciones anteriores, Parisi ocupó ese mismo lugar, de manera que Chile tiene una estabilidad de la confrontación izquierda-derecha que no tiene Colombia, en la que aparece, como Ángel muy bien lo señala, ese elemento de centro que Chile ya no tiene. Entonces, pero en el caso de Colombia, el lío es que nadie logra personificar el centro. Por eso todos quieren disfrazarse de centro. Entonces, la derecha y la ultraderecha dicen de tal a tal. Los que se quieren juntar al petrismo dicen nosotros somos centro y vamos a moderar la candidatura de Iván Cepeda. Entonces, yo lo que veo es que si comparamos con Chile, las elecciones colombianas, a diferencia de las chilenas, tienen incógnita. Las elecciones estas en Chile no tenían incógnita. Las redes y algunos comentaristas superficiales inflaban a Kaiser y que trataba de imitar lo que estaba ocurriendo al otro lado de los Andes con Milei, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que el desafío fundamental es el que logre descifrar qué es lo que representa hoy a eso que llaman centro. Y ninguna de las figuras, ni de los cercanos a Petro, ni de los cercanos a la derecha, ni de los pálidos pasmados que hoy se presentan como centro, logran todavía encajar esa figura. Es una cosa sorprendente.
Sí. Voy a hacer una pausa, Juan Carlos, y ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos con los mejores hoy, hablando del escenario, la foto de hoy a nivel político. Juan Pablo Estrada, Augusto Reyes, Ángel Becasino, Jean Richard y Juan Carlos Flores. Y veníamos hablando un poco, y para hablar, seguir con el tema de qué nos demuestra el proceso de Chile, cómo lo podemos comparar con el proceso colombiano, cuál es la foto que estamos viendo en este momento, pero Jean quería hablar sobre el centro, algo adicional.
Sí, la verdad es que hemos señalado que en el centro todavía hay mucho por hacer. Tenemos entonces una gran parte de los encuestados que dicen que no se... pues 12% se dicen del centro, ningún ni de derecha ni de izquierda, 39%. Entonces aquí hay un potencial electoral muy grande. Y estamos viendo que Fajardo intenta de nuevo ocupar este lugar. Pues sabemos que la última vez... había mucha ilusión en esta candidatura y finalmente se desinfló totalmente con su indecisión para la segunda vuelta. Pero aquí tenemos nuevos liderazgos que están intentando emerger. Entre esto, Cristo, y hoy estaba escuchando sobre el lanzamiento de su candidatura, algo me hizo sonreír, es que su movimiento se llama En Marcha. En Marcha es exactamente el mismo nombre que tenía el presidente Macron cuando lanzó por primera vez su candidatura a la presidencia, que era En Marche. Así que yo dije, ah, ¿será que Cristo ahí va a ser una estrategia a lo Macron? Entonces él dice, yo no soy ni el candidato de Petro, ni el candidato anti-Petro, mientras que Macron decía, yo soy y. Yo soy a la vez un poquito de derecha y a la vez un poquito de izquierda. Entonces yo dije, ¿será que...?
Que tiene mucho sentido porque uno de los problemas del centro es la falta de contenido.
Sí, de acuerdo.
Exactamente. Entonces yo de pronto Cristo nos quiere hacer una macronitis. Ahora, ahí 2.0.
En Marcha existía hace mucho antes del lanzamiento, ¿no?
Bueno, puede ser.
Tuvo
pero
tiene senadores electos en la actualidad En Marcha y tuvo un problema de personalidad jurídica que ahora está superado en sede judicial, pero no es, digamos, un logo, un eslogan de campaña, no, una ocurrencia de hoy.
Okay. Pero digamos que ahí lo que es interesante es esta narrativa también de En Marcha, ¿sí? No nos quedamos bloqueados ni en la pelea, ni en la derecha, ni en la izquierda.
No, y Cristo puede jalar para ese sector al que apunte que los liberales amplio, no gaviristas, ¿no?
Pero miramos que también hay un
quería preguntar si toma más fuerza el Frente Amplio con Roy y Cristo en la arena. ¿Cómo creen que juega ese Frente Amplio ahora?
En mi caso, creo que caza fuerza, ya estaba cazando fuerza. Hay una cosa en suspenso, que es la posibilidad de que Cepeda no pueda participar en esa consulta. Ojo, hay que esperar, porque esto ha estado con un montón de
porque
minas.
Porque la otra fue interpartidista, teóricamente, claro, por la participación de Quintero.
Sí, sí. Fue tan confusa, ¿viste? Y el resultado sigue siendo confuso hasta hoy. No en términos de quién la ganó, sino en términos de a qué lo habilita haber ganado eso. Ahora hay una historia que yo quiero comentar. Fajardo, que estábamos viendo Fajardo.
Y quisiera que ahí mintiéramos un poco qué otras figuras
sí.
que hoy están en esa arena política ven con posibilidades de crecimiento, de sorpresas, de entrar a jugar de otra manera. Porque ahí está Claudia López,
Pinzón también.
Ahí está Pinzón, sí. ahí está Daniel Palacio, ahí está Héctor Olimpo Espinosa, ahí hay, digamos, una baraja de posibilidades,
sí, fíjate,
más grandes, más pequeñas, pero están.
Pero Diana, fíjate que eso se va cerrando. Como ocurre siempre, se va cerrando en los opcionados y hay un segundo frente que podrían ser las fórmulas que van apareciendo, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería decir es una historia con el centro, que no nos equivoquemos, y mi vecino Juan Carlos Flores, somos vecinos.
Ah, bueno.
Así es.
Sí, así es, Juanca. Creo que se está equivocando en un tema. En todas estas sociedades, en la medida en que hay una gran aspiración a dejar de ser estrato el que vos quieras y pasar a ser un estrato más arriba y luego tratar de sostenerse, eso genera una franja que tiene conductas políticas muy claritas, pero la fundamental es que quieren progresar, quieren que les vaya mejor en la vida. No tienen una bandera política, no es centro político, es un deseo de que les vaya mejor en la vida. Si uno mira, en Brasil hay una encuesta que salió hace un mes en Sao Paulo, muy buena, donde te mostraba que la sociedad está partida en un 5% de extrema izquierda, que es gente que tiene muy buen poder adquisitivo, muy bien formado universitariamente y demás, y que son la extrema izquierda beligerante. En el otro extremo hay otro 5% y es la extrema derecha beligerante. Cada uno de estos dos jala una especie de 20% que se dejan influenciar. En el medio está el 50%, que sumado a estos influenciables, lo único que quieren es que las cosas se estabilicen para vivir mejor.
Tranquila.
Eso es lo que quiere esto que nosotros insistimos en llamar centro, pero no es centro. Y en el otro costado, si uno identifica qué pasa en el país o qué ha pasado con la elección pasada en que la mayoría votó cambio, cambio con cara de Petro, cambio con cara de Rodolfo, pero votaron cambio, querían un cambio y siguen queriendo cambio. En ese aspecto, uno puede decir que hay una mayoría, y acá está la importancia del Frente Amplio, que quiere que las cosas cambien para vivir mejor. Y esto puede jalar a esa gente de los indecisos. En tanto que hay otro sector...
O los puede jalar hacia un centro fajardo.
No sé, pero espérame un segundo. Y en el otro costado está el otro pedazo que quiere que las cosas no cambien porque viven bien como están las cosas. En realidad la disyuntiva de la sociedad no es izquierda-derecha. Hoy la disyuntiva está entre los que quieren que las cosas cambien porque necesitan más oxígeno para vivir mejor y los que no quieren que cambien porque la están pasando bien y tienen miedo a que si las cosas cambien van a perder ese nivel de estar pasándola bien.
Diana.
Sí, Juan
Diana,
Carlos.
Sí, ya que mi vecino Beca...
intervenciones cortas para que alcancemos todos a hablar en esta...
Por supuesto parte. Que sí. No, Beca, por supuesto que el centro político siempre es una cosa muy gaseosa, muy ambivalente, pero es indudable también que hay gente en Colombia que no solo no desea la continuidad del petrismo, sino que no quiere una suerte de petrismo de ultraderecha en el poder. Y ahí es donde indudablemente, y no en vano, el vacío que existe hoy, Beca, no es un invento, ese vacío se puede constatar. La gente no siente todavía que alguien personifique una alternativa real a esos dos extremos, o a la continuidad del petrismo, o a un ultraderechista que llegue al poder pero con las mismas locuras de Petro. Entonces sí hay una base sociológica para esa posibilidad, que unos candidatos desgalamidos, como dicen los antioqueños, no sean capaces de encarnarla, es otra cosa, pero el chance existe.
El chance existe, Juanca, y solamente un detalle mío, que es la razón por la que tomé la decisión de estar en la estrategia de Roy, es porque siento que Roy puede ocupar ese lugar y está, digamos, capacitado para producir esa figura de transición, quizás, pero que equilibre al país y le dé la armonía que el país necesita.
Quiero preguntar, ¿qué nos dice a nosotros que tengamos a 91 personas recogiendo firmas? Esa cifra que tiene hoy la registraduría de comités recolectores de firmas, ¿qué nos dice del sistema político?
No querer contaminarse.
De partidos y a nivel de la democracia.
El primer tema es no querer contaminarse con un logo que antes todo el mundo quería tener. Antes todo el mundo quería la foto de Uribe, el Centro Democrático, la L Liberal, la C Conservador. Entre más sellos era mejor la candidatura. Sí. Ahora es, yo soy alguien independiente que voy por firma, la ciudadanía me convoca. Solo para hacer una reflexión de eso, Germán Vargas Lleras se inscribió con... Cuatro millones y medio de firmas y ¿cuántos votos?
Un millón.
Luego, digamos, ese es un tema, esa firma aquí no se le niega a nadie, ni la firma, ni una imputación en la fiscalía le niega a ningún colombiano. Entonces, ese es un asunto que se convirtió en una moda. Por ejemplo, a Abelardo se le han puesto muy fácil, Servientrega le está ayudando, él fidelizó, le llevan los paquetes a cualquier punto de Servientrega, ya, eso se ha... hecho casi que a muy bajo costo. Antes eso era un operativo que requería y demandaba muchos recursos. Entonces, eso me parece que es un tema que se pasó de moda. Todos son por firmas. Antes era extraño el que se apuntaba al experimento de las firmas. Hoy eso es una tarea de unos grupos de recolección de firmas.
La pregunta es, de esos 90 y pico...
¿Cuántos alcanzan?
¿Cuántos? ¿Cuántos están blofeando además, no? En estos momentos.
Sí.
¿Cuántos están blofeando diciendo, yo tengo las firmas... Lo sabremos en un par de semanas.
Eso es pero el 10, yo creo ¿verdad? Que, 10 de diciembre.
Pero creo. Me atrevo a hacer una apuesta en esta mesa. Yo creería que no suman, no concretan más del 10%, esto que ha grabado, 10% de los que se inscribieron a los que van a entregar realmente las firmas.
Claro, pero hay que pensar también que la recolección de firma es una manera temprana de hacer campaña y de hacerse conocer. Tenemos a cantidad de candidatos, de precandidatos presidenciales que saben que no van a ir hasta el final, pero que para posicionar su nombre más adelante en las elecciones legislativas, pues van a tener visibilidad.
Sí, es que hay una baraja muy grande.
Es que esa baraja
y de gente seria que está haciendo su trabajo seriamente.
No hay duda en eso, pero lo que uno pregunta es, fueron de las primeras candidaturas, digamos, en la arena de esta contienda, y sigue uno sin ver un repunte. Entonces, veo que eso, desde el punto de vista del análisis estratégico, uno dice, o algo estoy haciendo mal, o definitivamente el producto no es para el mercado que se necesita. Y por eso es que...
Por la temporalidad no es.
Exactamente, muy, yo muy creo temprano. Que lo decíamos, es que manejar los tiempos en una campaña de las firmas, muy fundamental.
Vamos a mirar el 10, eso me parece bien.
Porque es que comprometido.
¿Cómo analizar la fuerza de las regiones? Hace parte este estallido de la fuerza de las regiones, Juan Guillermo Zuluaga ya buscando su posición en la lista del Centro Democrático, Aníbal Gaviria queda entonces hoy solo dentro de ese escenario, Héctor Olimpo ya se retiró, pero continúa en la contienda. ¿Cómo ven ustedes lo que ocurrió en esa fuerza? Porque era una de las más consolidadas, ¿no? Como ideario.
Es un proceso como ideario. Bonito porque surge claro. Digamos, de los mandatarios locales.
Ex-mandatarios
locales, uh-huh. Alcaldes, o sea, yo les veía en la génesis de lo que significó la fuerza de las regiones, sabía que habían alcaldes de municipios muy apartados, exgobernadores con gran valía. En lo personal me queda un sinsabor, ¿sabes? Como un sabor agridulce. Listo, todo se resolvió alrededor de Aníbal Gaviria, pero las dos semanas fueron muy complejas para ese grupo. Altas tensiones, expulsado, porque así fue el titular, digamos, de Héctor Olimpo, que es un exgobernador valioso.
Pero Augusto, el ruido empezó cuando Jaime Pumarejo, que era el otro candidato fuerte, Aníbal Gaviria y Pumarejo eran los dos con mayor
fuerza. Sí, las dos banderas más fuertes.
Se retira Pumarejo y ahí queda un signo de interrogación.
Exactamente. Entonces queda un sabor como agridulce de, bueno, se resolvió, pero se resolvió casi que por sustracción de materia.
Es que yo creo que era una idea... muy interesante, pero la verdadera fuerza de las regiones para estas elecciones se llaman Dilian, Rey, Char, Fico, Dumec y Galán. O sea, eso es con quiénes van a estar esos alcaldes. Yo creo que es un tema que no hay que despreciar. O sea, la maquinaria política que controla gobernaciones y capitales importantes van a ser determinantes, no van a jugar de frente por razones obvias de régimen disciplinario. Pero esa es para mí la verdadera fuerza de las regiones, porque le hice énfasis ahorita en ex
y entonces son ex, y este país es lleno de ex ministros, de ex fiscales, que se les olvida, y muchos se les olvida que el poder solo deja dos cosas, decía un jefe mío, ¿no? Amigos transitorios y enemigos permanentes.
Aquí hay un panelista que le... Sí, adelante.
Y cuando se quiere sumar, yo pienso que no. La idea era muy buena porque había una filosofía, habían hecho gestiones, tenían unos resultados para mostrar, proyectos para juntar, pero eso definitivamente no cuajó, y Aníbal va, digamos, en solitario, porque seguramente está pensando en otro proyecto distinto.
Pero miren también que la elección presidencial se hace sobre un tipo de liderazgo bien particular, que es muy diferente a los mandatarios locales. Cuando estamos un mandatario local, podemos aterrizar cosas a la buena gestión, a cosas concretas, mientras que el discurso de un candidato presidencial es muy diferente. Tiene que inspirar a la gente, tiene que proponer una visión de largo plazo de país. Acordémonos, hace 4 años cuando Petro fue elegido, había este sentimiento de ilusión tan grande, la gente estaba muy entusiasmada. Entonces yo creo que esta inspiración que tiene que tener un candidato presidencial de pronto no se encuentra en este mandatario local que está acostumbrado a hacer cosas de gestión mucho más aterrizadas y mucho más, digamos, ejecutivas, pero que no tiene este tipo de liderazgo, digamos, que necesitamos dentro de una narrativa presidencial que es bien diferente de la de un mandatario local.
Tengo un panelista virtual que le hace, le casa la apuesta. Usted dice que 9, este panelista me dice que 12. Y
12 o 13.
12.
El 12%.
De la Espriella, 12 candidatos, de la Espriella. Botero.
Botero, sí.
Claudia López.
Sí.
Oviedo.
Sí.
Luna.
Sí.
Daniel Palacio.
Sí.
Lizcano.
Sí.
Cárdenas.
Cárdenas. Aquí Mauricio.
Aquí también le están casando la apuesta. Después le
Dios mío, los voy a invitar a
Olimpo,
todos.
Olimpo, Olimpo.
Canasta de cerveza.
Héctor Olimpo. Héctor Olimpo, que presentó 1.700.000.
Aterricia, ¿quién nos va a invitar?
Caicedo.
Caicedo.
El alcalde de Santa Marta.
Carlos. Sí. Ok.
Y me dicen que Aníbal también.
Permítame pues, hacer especial énfasis
en... demasiado larga.
Bueno, ahí les di 12, pero bueno, ahí están casando. 12 o 13
me dicen a mí también acá.
Vale, vale. Rueda la apuesta.
Conclusión. La foto hoy. Antes, para después sentarnos. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra en el próximo mes? Tenemos una propuesta de Pinzón para una encuesta en la derecha, para una consulta en la derecha, sí, consulta en la derecha. Tenemos una propuesta de Abelardo para una encuesta, tenemos Frente Amplio, tenemos un centro derecha que unifica, que recoge todas las candidaturas. Tenemos a Fajardo que iría a primera vuelta solo, Claudia López también, no sabríamos todavía. Luna, Cárdenas, ¿cómo?
Sí, fíjate
¿qué pasaría en el próximo
mes? Nos llama la atención, bueno, tal vez sea producto de la tragedia llamada Coalición de la Esperanza hace 4 años, pero el centro es el que menos está en esa conversación política y en esa dialéctica y en esa negociación. Negociaciones estamos viendo en la derecha, estamos viendo en la izquierda, se están armando, se están componiendo los tableros, pero en el centro no está pasando nada.
Eso contribuye a que siga desaparecido.
Exactamente.
Claro, pero también está el problema de que seguimos pensando que el centro significa Fajardo.
De acuerdo.
Ahí está el gran problema.
Bueno, porque está anclada la marca.
Claro,
y la marca asociaron... no se resiste a desaparecer.
Porque el Frente Amplio es difícil, digamos, con todo cariño, Roy ha jugado con tantas camisetas que es difícil que la gente lo ubique en dónde. Dice, si se fue para allá, pues es que era el embajador en Inglaterra, es que fue el vocero en el Congreso, pues que llegue a donde se peda. Eso no suena tanto a Frente Amplio como una reagrupada. Cristo también estuvo acá, tiene una disidencia liberal importante. Entonces, el único que la gente sigue percibiendo como alejado de esas marcas a las que nos referíamos ahorita sigue siendo...
El que fue a ver ballenas.
Sergio Fajardo.
Claro, porque fue a ver ballenas, porque mira el mundo con cara de asco. Fíjate que hay una cosa llamativa.
Me dicen que Enrique Peñalosa podría recibir aval de partido, ¿no?
Es una posibilidad.
Es una posibilidad.
Bueno,
sobre la pregunta,
pero yo tengo un problemita con... Perdón, para cerrar... Fíjate que en política pasan algunas cosas raras últimamente. Una es, hay una persona, que es Donald Trump, que mira el mundo con cara de perdonavidas, para no decir de asco. Y la gente lo registra como alguien que cuida la puerta de la discoteca, ¿viste? Que es ese tipo que te hace sentir seguro. Sergio es alguien que mira con una cara entre estreñido y asco, ¿viste? Pero que no produce ningún efecto positivo, si podemos llamar positivo el efecto que produce Trump, ¿no es cierto? En términos de alineamiento. Entonces también hay cosas que no las podemos dejar de lado, que es el carisma que tiene una persona, la fuerza con la que habla, cómo engancha a los demás.
Pero no siga haciendo, no siga haciendo publicidad gratis. Gracias a los oyentes.
Ya vimos el video, ya vimos el libro.
Gracias a los oyentes. Esto es Hora 20. Ay.